Seguimos en secundario.
En el segundo bloque del día de hoy estamos en Radio Escuela, en Radio Nacional Clásica y pasando por 180 otras radios del interior. Mi nombre es Hilda Lizarazu y voy a bienvenir al profe de audiovisuales. Le voy a decir hola, señor Roberto Camarra. Un gusto aquí compartir esta clase por primera vez con usted.
¿Cómo le va?
¿Bien? Muy bien.
Acá seguimos educando.
Bien. ¿Con qué nos va a educar hoy?
Yo no creo que lo se eduque con nada, pero bueno, tal vez los chicos al escuchar fragmentos o relatos o historias pueden completar un cuadro y preguntarse o reflexionar qué son las historias hoy en las redes sociales y desde dónde venimos, ¿no? Como bien hablaban recién con Juan, ¿no? Una de las preguntas que yo me hago es, ¿tenemos secretos? ¿Dónde guardamos los secretos? ¿En qué lugar los guarda?
Cada en el corazón.
Uno. En el corazón, por ejemplo. Uno lleva los recuerdos en el corazón. Antes hablábamos de cajitas.
¿Usted dónde los lleva?
Yo no sé dónde los llevo, porque en realidad es un camino misterioso el llegar a los secretos, ¿no? Pero ya que usted es fotógrafa, me acordaba de un fotógrafo.
Me gusta que me trate usted también, profe.
Eduardo Carrera, que hizo un libro que se llama Salud, sobre un tío que vivió, que se llamaba El Conde, y él guardó esas fotos y esos escritos sobre el tío y hizo un diario.
Mira qué bueno.
Y él dijo que en realidad ese diario era como una cajita de música. Y a mí me gusta esta idea de que los diarios son como cajas de música, aunque tengan fotos, aunque tengan textos, ¿no? Me acuerdo de una película que se llama El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme, una película de la década del 90, en donde Jodie Foster, que es una detective,
sí,
tiene que descubrir un crimen y entra en una casa y nadie tiene datos sobre esta persona. Pero ella, como tiene esa sensibilidad femenina,
de observación,
que la conecta con los secretos, descubre el lugar donde se guarda el diario íntimo de la protagonista. Estos escondites que uno tiene para guardar cosas que no quieren ser miradas. Uno se sienta aturdido si le leen el diario íntimo, y el diario íntimo es como una conversación con uno mismo, porque no debería ser explícito. Sin embargo, hoy eso ha cambiado, ¿no? Y uno puede hacer un relato de lo que nos pasa, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿no?
Seguramente esa detective que era Jodie Foster en esa película también tendría ella misma un diario íntimo, como le contaba yo al otro profe, y sabría bien dónde se guardan esos escritos que no son secretos en realidad, pero son soliloquios, podrían decirse.
Tengo una amiga que escribe todo lo que sueña. Cada mañana se despierta y anota los sueños en un diario. Me acordaba también de las inscripciones en las cárceles o en estos espantosos lugares que hubo en la Argentina, donde los detenidos desaparecidos hacían su propio diario, expuesto y en código, semioculto en esas paredes, para que algún lector del futuro los leyera y los recordara. Me parece que esos recuerdos son interesantes, sobre todo en tiempos de la pandemia, ¿no? Si quieren.
No hay caso. No importa de cuántas reuniones virtuales participo, no me termina de convencer la interacción virtual, con excepción de la que está mediada por un juego online. Pero la que se supone debería reemplazar una charla cara a cara, no me convence. No sé, me parece muy sintético los tiempos de espera por los problemas de internet, cuando no escuchas bien el audio por alguna interferencia, cuando se traba el video. Todo es muy falso y no puedo decir que me gusta. Prefiero estar con otros, en juegos, y para las charlas cara a cara ya volveré al colegio y al mundo. Las charlas en las que no ocurre nada más y las charlas con el único objetivo de charlar y conocer del otro son irreemplazables, y ningún Zoom o plataforma puede emular la presencia del otro.
Abrí un cuaderno para interpretar.
Este es un amigo, un estudiante de quinto año de colegio que escribe esta bitácora de cuarentena sobre lo que le sucede durante la pandemia.
Wow, yo coincido con él. Yo me siento identificada con ese joven estudiante, Camilo.
Camilo, del Colegio El Taller, ahí de San Cristóbal, del barrio de San Cristóbal. ¿Usted sí escribía cartas? ¿Escribe cartas todavía?
Yo escribo todos los días, profe.
¿Cartas a otros y las mandas
por
correo?
No, perdón, cartas no. No, yo me escribo a mí misma. Alguna vez escribí, claro que sí, cartas. En el momento que me tocó, durante mi secundaria, yo la hice en otro hemisferio. Entonces tuve que escribir cartas a mis parientes y a mis hermanas que estaban aquí. Y bueno, esas cartas no sé dónde están, ya no están más.
Yo las conservo y a veces las encuentro. Ay. En este caso es de una familia mía que vive en Puerto Rico y me escribieron cosas en el cual cuentan la expectativa en algún momento. Dice, tu visita fue muy linda, me quedé con ganas de ahondar más algunos temas. Espero que el entusiasmo del comentario, algunas cosas, me dure suficiente tiempo como para impulsarme a escribir. Esta idea de escribir en un papel y enviarlo, ¿no? Desde este chico del Colegio El Taller, acá del barrio San Cristóbal, a tal vez la década del 40.
Un parabesos estoy yo. Sabes que tengo mucho trabajo y me molestas por cualquier cosa. Es necesario que comprendas. Tengo mis obligaciones y me debo a ellas.
Nunca debí creerte y haber llegado a lo que llegué. Pero ahora no me extraña tu actitud. Y quiero que me devuelvas mis cartas.
Estás diciendo tonterías.
Esas cartas son mías.
No pienso devolverte nada.
¿Qué era eso? ¿Qué era eso, profe?
Bueno, es un fragmento de Las Tres Ratas de Carlos Schlieper, una película de 1946 que es tremenda. Trabajan Mecha Ortiz, Amelia Bence, María Duval. Y acá hay una situación en la cual Santiago Gómez Cu, que es el personaje, un personaje tremendo, horrible, machista y también extorsionador.
Se le nota en la voz.
Se queda con las cartas de ella. Esta idea de la escritura privada simplemente para ser vista por dos personas podía ser absolutamente ofensiva si se publicaba o si se daba a conocer. Y esto le produce a ella una gran conmoción, ¿no? El tema de las cartas podían servir para esto, para una relación íntima, pero era muy importante devolverlas cuando la relación se acababa, ¿no?
Claro.
Y esto ya lo muestra en una película del año 46. E incluso si nos fuéramos a un tiempo anterior...
A ver.
¿Cuánto falta? Cuatro horas. Y Camila va a morir a la misma hora que yo. Sí. Necesito escribir unas líneas. Por favor. Camila mía, acabo de saber que moré conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios.
¿Esta es la carta que él le escribe antes de que lo ejecuten,
sí,
de que
exactamente,
lo fusilen?
Exactamente, es la película Camila de la Bember. Increíble María Luisa Bember, con Susupe Coraro y Manuel Arias, que cuenta el asesinato de Camila O'Gorman a manos de la aristocracia rosista de la época, en esta chica que tiene un romance con un cura. También acá la carta es interesante porque es una cercanía a través de la distancia, ellos no pueden verse.
Perdón, ¿y quién escribe la carta? ¿Él, el que está a punto
él
de morir?
Él le pide permiso al carcelero para mandarle unas líneas y el carcelero, conmovido, accede a llevarle estas líneas a ella, ¿no?
¿Y esa carta existe, profe?
Habría que preguntarle a Enrique Molina, que escribió ese increíble libro que se llama La sombra donde duerme Camila O'Gorman, ¿no? La historia de Camila O'Gorman, una de estas historias trágicas de la Argentina. Yo lo que pensaba es desde las cartas al blog, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa el tiempo? También tuve una exalumna maravillosa, se llamaba Effie Bett, una de las, para mí, las artistas performers más importantes de, digamos, del siglo XXI, que perteneció también al Colegio del Taller.
Effie Bett,
y ella falleció lamentablemente, pero tenía un blog y luego tiene estas cartas que escribía públicamente en Facebook, que dicen, Effie Bett, 28 de enero de 2014, rompí en llanto con una escena de Franchella y Julieta Díaz en la peli Corazón de León, y pensé, ¿cuántas personas no se animarán a amarme públicamente, a desearme o incluso a conocerme por la educación normativa a la cual fuimos sometidos? Y Karen Bennett, que es otra artista trans, le contesta, querida amiga, siempre nos van a decir que somos el futuro para evitar decirnos que no nos quieren en tu presente, pues al menos no en horario hábil. Effie Bett, esta maravillosa performer que tuvo la Argentina, también nos introduce en el mundo del blog y del Facebook, y del diario íntimo, porque es un diario íntimo explícito, en donde ella, por ejemplo, el 3 de febrero de 2014 cuenta, he vuelto del sur, Subí un par de cerros, me trepé a rocas, bebí agua fresca de cascada, casi me mato en una bajada empinada, casi duro, pero amortigué bien, descubrí la dificultad de hacer pis sentada en el pasto con inclinación de tierra más viento, aún no la tengo clara, hice dedo, practiqué el inglés con alemanes, un poco del hebreo con una chica de Israel, e hice la mía, la que vengo tratando de hacer. Me descompuse la ruta y perdí el celular. En fin, la pasé bien. Ahora retomar lo que queda en suspensa, la búsqueda laboral. Y por otra parte, no abandonar lo iniciado en el viaje, la búsqueda personal, respiro. La última publicación de ella en Facebook fue el 24 de marzo de 2014 y dice: que el mundo tiemble cuando yo no tiemble.
Oh.
Julia está creciendo sin mí. Algo tiene que cambiar. Me levanté temprano. Saqué el auto.
Me compré un vestido y unos aritos. Gasté mucho dinero. Estaba decidida a no seguir ignorando la vida. Invité a Julia a comer hamburguesas con papas fritas. Por suerte, esa comida le encanta.
A mí la papa frita me da sirve. Mostrar a la doctora cómo está leyendo ahora.
Ah, porque yo aprendí a leer gracias a Mía y a Pedro.
A Pedro. Mía está muerta. No quiero que vuelvas a esa casa.
Con Julia nos subimos al auto y fuimos por las hamburguesas. Pusimos nuestro tema y lo cantamos a los gritos. Julia estaba contenta. Pero algo cambió de golpe. Me paralicé y chocamos.
¡Mía!
Julia se lastimó la cabeza y quedó inconsciente. Yo me encerré en mi cuarto. No podía hablar. No me animaba a preguntar por mi hija. Creo que la maté. Manuel aparece con Julia en mi cuarto.
Manuel es ese ser pasivo y dispuesto por el que sentí amor. Y Julia, sonriente y con la cabeza vendada. Uno al lado del otro, se los ve bien sin mí.
Pienso que en algunos momentos fuimos felices juntos. Y quizás Julia solamente se acuerde de eso. Nosotros tres, riéndonos. Pero soy un monstruo metido en el cuerpo de una madre. De la especie de monstruos con los que sueñan los niños. Hija, lejos es mejor.
¿Quién lo que dijo que lejos es mejor? Mi mamá me abandonó a los 8.
Sí, me contaste en Formosa, ¿no? A mí a los 6.
De los 8 a los 10 me fui a Paraguay a buscarla allá. Y después me vine en un camión para acá, pero no la encontré.
Mía.
Mía, la película de Javier Van de Koster, una película maravillosa con Maite Lanata, interpretada por Camila Sosa Villada, que hace de este personaje una activista trans, que es cartonera, que vive en la Aldea Rosa, esta legendaria aldea de homosexuales y travestis que quedaba en Ciudad Universitaria y que fue violentamente desocupada por la policía. Bueno, la película toma este hecho histórico para contar un acto de amor. Esta cartonera encuentra un diario íntimo de una madre que ya no está. Y los diarios íntimos son secretos, lo quiere devolver, pero la familia no está preparada para recibirlo, no quiere saber nada de eso, y ella le da voz a los que no tienen voz, a través de un relato colectivo, aprendiendo a leer con los textos de esta madre que ya no está.
¡Qué maravilla! O sea, es una película altamente recomendable. Yo no la vi,
Javier Van de Koster hizo esta película en 2011.
¿Van se llama der Koster?
Sí.
Bien, un holandés.
Sí, es actor también. Trabajó en películas de Annie Bernier y como Un año sin amor. Es un gran actor también.
Mía, recomendable. Sí.
Y no sé, digamos, el relato de estos textos aparecen en todos los soportes. Hoy en día usted podría acceder, por ejemplo, a Instagram.
Sí.
Instagram también es una especie de muro de diarios íntimos, de cartas.
Sí, yo escribo cada tanto en Instagram. Escribo mis relatos con fotos que acompaño de mi etapa fotográfica y los mando ahí. Son
¿Y usted lo tomaría como un diario íntimo?
No tanto. El diario íntimo es como más personal para mí. En este caso, en mi caso particular, ¿no? Yo, Hilda, quien conduce esta radioescuela ahora, en esta pandemia estuve escribiendo algunas referencias sobre las imágenes que estaba publicando de retratos de rock argentino de otras décadas en las que yo era fotógrafa, en una época. Entonces es íntimo, pero no es, es más descriptivo, diría yo.
Bueno, acá tengo una ex alumna también, Coraline Jones, que es un nickname, uno trabaja a través de otros nombres, que rescata el diario íntimo de la infancia. En la tapa está Tim Curry, que es el maravilloso actor de Rocky Horror Show, es un musical de terror increíble de la década del 70, y ella dice: entre reunión de Zoom me puse a ordenar una caja llena de cuadernos y encontré mi diario íntimo con fechas que van del 2003 al 2005, plena adolescencia. Tengo una tendencia a guardar absolutamente todo. Sentí una vergüenza ajena al leerme a los 14 años por mi forma de ver el mundo y la intensidad emocional con la que me manejaba. Algunas de las cosas que escribí las inventaba, otros las sacaba de escritores con los cuales me sentía identificada porque ponían palabras a lo que yo no podía verbalizar. Después también dice cosas crudas y tremendas, porque los diarios íntimos son para eso, ¿no? Pero en algún momento hay algo increíble que dice: también hice un cadáver exquisito con todas las frases que más me sorprendieron del diario íntimo, ¿no? Hagamos algo por nosotros mismos, el instante preciso, carajo, posibilidades infinitas, sin ser yo sin esta esclavitud, creer que puedo dominar todo, historia sobrevalorada de héroes, miedo a jugar, lloro siempre, contradicción, a punto de estallar, una vida sin programar, las cosas simples, el invierno de mi corazón es sempiterno, pensé en el frío abrazo de la muerte, intentando pertenecer, y al final dice: hoy puede salir el sol.
Puede ser una canción.
Abrí un cuaderno para interpretar, quedarme ajena a esta realidad, sentir lo mismo desde otro lugar, que fue soñado y hoy se puede ver real. Mi diario es íntimo y tan especial, que se ha cerrado para mí callar. Quise tentar lo que me pueda ahogar y así venirme a rescatar de este lugar.
La subjetividad instantánea, diría usted, profe.
Este es el Lucas Martí con el de proyecto Varias Artistas, Juliana Gatas, Paula Mejide, María Esquiaga, que cantan Diario Íntimo, que es esta canción que dice: abre un cuaderno para interpretar, quedarme ajena a esta realidad, sentir lo mismo desde otro lugar, que fue soñado y hoy se puede ver real, ¿no? Esta idea de esas intimidades que uno guarda y que a veces no condicen con la realidad. La canción está hablando un poco de eso, porque se golpea, de alguna manera dice: la realidad es un infierno, y este espacio de ensoñación, que es lo privado, también nos permite un espacio mejor, ¿no? Ese escondite secreto que a veces necesitamos.
Esa cabeza de Lucas Martí que decide invitar a un montón de cantantes mujeres y él armarle las letras para que ellas las interpreten. Es particular. Varias Artistas. Se me llamó la atención ese proyecto. Fueron dos discos.
Y también todas... se presentaron acá en el CCK en algún momento.
Ah, buenísimo. Él es un personaje bastante interesante, este, el señor Lucas Martí. ¿Qué nos va a leer, profe?
No, digo, hablando de la sensibilidad femenina, qué mejor que leer a Pizarnik, pero solamente dos líneas, ¿no? De esos diarios que ella escribe y que en algún momento escribe. Un sábado, 12 de noviembre, termino de leer el libro de Bioy Casares. Muy bueno, me siento maquinal, no quiero pensar. Me atormenta el interrogante de mi vital necesidad de escribir. ¿Qué he de crear? ¿Qué? Es una pregunta que gira y gira.
Sí, claro que sí. Preguntarse constantemente.
Esta operación de escribir diarios, de escribir el formato de diarios, es, digamos, una operación evidentemente artística. Aunque uno no lo sepa, uno guarda a un artista dentro suyo y puede, de alguna forma, manifestarlo a través de estas escrituras, ¿no? Hay un libro de diarios, los diarios que Andrés Caicedo, este maravilloso escritor colombiano, escribe cuando va al cine y relata las películas que vio a sus parejas, y en algún momento le escribe a Cali, 5 de noviembre de 1971, Luis Ospina: amigo, las cosas que pasan, mi máquina de escribir está dañada. Y en otro momento escribe una poesía y dice: Creo en fantasmas, vampiros y en empleados públicos que una mañana salen volando de su casa porque soy un hombre que cayó bajo el amor. Cuando puedo, veo cine y miro gente desde buses, merced a un solo sentimiento, la nostalgia y la tristeza. Y fíjese que digo uno, tengo 19 años y escribo cuentos fantásticos. Y ya le dije que creía en vampiros. ¿Se conectaba por Messenger?
Poco.
Porque el otro día le conté a una amiga que no tenía Messenger yo, nunca tuve, y me dice, ahora el Messenger aparece en Facebook, pero en algún momento...
Claro.
¿Cómo conocía gente? ¿Cómo conocía gente a alguien solitario? En las salas de chat. ¿Usted se metía en las salas de chat?
No.
Existían esas. Y también existían los bares con teléfono. Uno cuando se quería
teléfono.
Comunicar. ¿No los vivió esa época?
No sé, estaba dentro de un tupper o adentro.
Usted iba a un bar y había un teléfono en la mesa y se comunicaba con otra mesa a través del teléfono y creaba un vínculo con desconocidos. ¿Sabe que lo encontré? Después voy a traer el fragmento en algún programa próximo, en una película argentina que acá había, creo que era una de Nini Marshall.
Qué lindo.
Teléfonos en restaurantes o en bares y la gente se comunicaba a través de esto.
¿Y se acuerda cuando había que pedir hace mucho, mucho tiempo atrás para los chicos de 16, 17, ni lo deben recordar, pero cuando uno llamaba a otra provincia, por ejemplo, estábamos acá o aquí en la ciudad de Buenos Aires y iba a hablar con Entre Ríos o desde San Luis a hablar con Mendoza, había que pedir como el llamado una hora y media antes, ¿se acuerdan?
Bueno, pero el tema del ligado de teléfonos también contaba... O daba pie a muchas historias, ¿no? Uno creía hablar con una persona y hablaba con otra, y a veces
lindo.
Se enganchaban las líneas.
Qué
una especie
eso.
De intimidad descubierta, ¿no? Lo que escuchábamos recién era de Nacho Marciano, con el grupo Ahora. Nacho Marciano es un artista plástico, con Roberto Jacobi hicieron Tócame el Rock. Era muy interesante.
Roberto
esto.
Jacobi, que sí. Fue el sociólogo, artista plástico, que escribió muchas letras del grupo Virus.
Efectivamente.
Sí.
Y hicieron una serie de muestras y también de canciones. Y hicieron una obra que se llama Tócame el Rock, que es una piedra, que es material digital, donde tiene una especie de abertura donde uno tiene una entrada USB. Y entonces guarda el material ahí adentro.
Qué increíble.
La obra.
Por favor.
Es el lindo juego. Y la canción dice, si hoy no estás, tal vez me pueda conectar igual. Estoy seguro que más tarde entrás y que nos vamos a encontrar. Porque si usted no estaba en la sala de chat a ese horario, no podía encontrarse con la persona.
Si estás, me conecto. Si no estás, me desconecto.
Me desconecto, sí.
Yo, ahora que estamos a punto de desconectarnos en esta clase tan vital y dinámica de aquí con el profe, él me acaba de pasar un libro que se llama Rosa o Muerte, de una poeta llamada Margarita Roncarolo.
Docente también. Fallecida, me tomé.
Bueno. Este se fue, pero está entre nosotros y en este momento va a estar. Y ella dice, un día de estos le voy a escribir un telegrama a mi padre. Sí, es lo mejor que podría hacer. Le voy a escribir un telegrama y le voy a decir que vuelva. Por un ratito. Será un telegrama urgente. Voy a copiar su letra y le voy a escribir un telegrama con su letra. Para que se haga caso, se confunda y se obedezca. Con esto nos vamos. Muchas gracias. Aquí en el ciclo Orientados, hermosa su clase, llena de colores. sonidos de otras épocas, películas de años 40, 2011, Mía. Y nos vamos a despedir y mañana nos volvemos a ver. Así que adiós, aquí en el ciclo Orientados. Mi nombre es Hilda Lizarazu y aquí estoy con el profe de audiovisuales, el señor
Robertito.
Estoy seguro que más tarde entras y que nos vamos a encontrar. Tal vez no sé, tu estado ausente es por mí esta vez. Preferiría no poder saber, la paranoia me hace. Después de todo no me conoces y no nos vamos a...